Sócrat. Ideas para escuchar en Sócrat.com. Hoy creemos elegir riesgo, pero ¿y si en realidad estamos eligiendo una historia que no sabemos completar?
Pensemos por un momento en las inversiones financieras tradicionales. O sea, esos productos comunes que nos ofrecen en los bancos.
Ajá, los de toda la vida.
Exacto. Esos productos son muy parecidos a, digamos, a subirse a una máquina de correr en el gimnasio.
Sí, totalmente. Es un aparato predecible, un poco aburrido.
Tal cual, súper monótono. Tienes los números ahí en la pantalla frente a tus ojos, sabes exactamente cuánto hay que sudar, cuánto esfuerzo se requiere para avanzar apenas un kilómetro, ¿no?
Claro, y la recompensa es completamente proporcional al tiempo que invertiste. Cero sorpresas.
Cero. Pero, a ver, ¿qué pasaría si de repente alguien aparece en ese mismo gimnasio y te ofrece, no sé, un asiento en un cohete espacial?
¿Un cohete espacial en medio del gimnasio?
Sí. Un cohete cuyo motor es un misterio absoluto, construido por un completo extraño en un garage, pero que viene con la promesa inquebrantable de llevarte a la luna en tiempo récord.
Bueno, la lógica dictaría que uno debería salir huyendo de ese artefacto, ¿no?
Por supuesto. Sin embargo, miles de personas hacen fila todos los días para subirse.
Y de eso vamos a hablar hoy. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva inmersión profunda.
Así es, una inmersión súper necesaria.
Sí, porque hoy nuestra misión es diseccionar un artículo que de verdad me dejó fascinada. Es de Francisco Kellys, publicado en la plataforma Socrack, y tiene un título bastante revelador. Se llama, verlo leo textual, preferimos una esperanza que no entendemos a una certeza que no nos alcanza. Es un título brillante. Y analizar este texto es fundamental para entender el comportamiento económico moderno. Porque, a ver, constantemente vemos a personas, muchas veces individuos extremadamente racionales.
Gente con educación formal y todo.
Exacto. Gente preparada entregando los ahorros de toda su vida a negocios que operan como verdaderas cajas negras financieras. Negocios donde, francamente, nadie puede explicar de dónde sale la rentabilidad.
Sí, y la sociedad suele despachar este fenómeno con, no sé, con explicaciones un poco perezosas, ¿no?
Sí, se asume que quienes caen en estas dinámicas lo hacen por pura avaricia.
Ajá, por querer dinero fácil o por una ignorancia absoluta.
Pero lo que este texto desentraña es que la arquitectura psicológica detrás de esas decisiones es muchísimo más intrincada y muestra una vulnerabilidad que en realidad todos compartimos.
Pues vamos a desempacar esa vulnerabilidad. Porque para entender por qué alguien decide abrocharse el cinturón en ese cohete incomprensible del que hablábamos, primero hay que observar cómo procesa el cerebro humano lo desconocido.
Claro, ese es el punto de partida.
Y el artículo rescata un concepto fascinante de un texto anterior del mismo autor llamado legibilidad biológica. Y plantea un escenario que parece absurdo, pero tiene muchísimo sentido.
A ver, cuéntanos.
O sea, ¿por qué la figura de una serpiente genera muchísimo más terror instintivo que la de un hipopótamo?
Es un gran ejemplo. Y la respuesta a ese miedo, digamos, no reside en la estadística de letalidad, sino en nuestra evolución. Objetivamente, un hipopótamo es una máquina de matar mucho más eficiente que la inmensa mayoría de las serpientes.
Totalmente, te aplasta en un segundo.
Sí. Pero el hipopótamo posee esa legibilidad biológica. Es una criatura enorme, pesada, regida por las leyes de la física que nuestro cerebro comprende de forma intuitiva.
Claro, o sea, uno puede anticipar más o menos hacia dónde se va a mover o qué velocidad puede alcanzar.
Exacto. Pero la serpiente rompe ese molde por completo. Su anatomía, su forma de desplazarse, todo eso es procesado por la mente humana como algo errático, impredecible.
Es verdad. El cerebro no logra calcular desde qué ángulo va a atacar ni en qué momento exacto lo hará. Y esa ambigüedad es lo que nos aterra, ¿no?
Sí. Esa incapacidad de anticipar el próximo movimiento desencadena una respuesta de ansiedad súper primaria. Lo desconocido genera terror porque, sencillamente, no podemos crear un modelo mental para defendernos.
Y esto conecta perfectamente con la economía conductual. Para quienes nos escuchan.
Totalmente.
Los seres humanos padecemos de lo que los académicos llaman la aversión a la ambigüedad. Y hay un experimento clásico para esto, ¿no? La paradoja de Ellsberg.
Ah, sí. La paradoja de Ellsberg. Básicamente, si a cualquier individuo le dan a elegir entre dos opciones para apostar, casi siempre va a elegir el riesgo que ya conoce.
¿Prefieres lo conocido?
Claro. Si hay una caja donde se sabe que hay un 50% de probabilidades de ganar y un 50% de perder, la gente la prefiere mil veces por encima de una caja misteriosa donde las proporciones son totalmente desconocidas. Preferimos el riesgo medido al caos total.
Exacto. El cerebro busca certezas empíricas. Prefiere, como dicen, el demonio conocido porque permite planificar.
Sí, pero aquí es donde el análisis de Kelitz introduce un matiz que, de verdad, cambia por completo el paradigma.
A ver, ¿cuál es el giro?
Los estudios demuestran que esa aversión a la ambigüedad tiene un punto de quiebre monumental. Cuando la certeza que tenemos enfrente es dolorosa, insuficiente o decepcionante, el comportamiento humano se invierte por completo.
¡Wow! O sea, la certeza duele.
Claro, imaginemos una tasa de interés tradicional en una cuenta de ahorros. Si esa tasa, combinada con el salario de la persona, garantiza matemáticamente que esa persona nunca se va a poder comprar una casa, que nunca va a salir de deudas.
Uf, esa es una certeza deprimente.
Exacto, es deprimente. En el momento en que la certeza significa el estancamiento perpetuo, la mente humana empieza a buscar activamente la ambigüedad.
Un momento. Esto parece contradecir todo nuestro instinto de supervivencia. O sea, si un modelo de inversión es un enredo incomprensible, ¿no debería activar las mismas alarmas que la serpiente?
En teoría, sí.
Entonces, ¿por qué la falta de información, que normalmente nos aterra, de repente actúa como un imán que vuelve a la gente súper optimista en lugar de cautelosa?
Porque en el ámbito de la supervivencia financiera y social, la certeza matemática de la pobreza es el depredador más temido de todos.
Ah, claro.
Cuando los números reales no alcanzan, la falta de probabilidades exactas funciona como un escudo cognitivo. Protege la esperanza, básicamente. Si un asesor financiero te muestra una hoja de cálculo perfecta explicando por qué vas a trabajar hasta los 70 años sin acumular riqueza,
te está destruyendo la esperanza por completo.
Tal cual. En cambio, la caja negra financiera, al ser incomprensible, no ofrece garantías matemáticas. Pero, y esto es clave, tampoco ofrece una sentencia de fracaso. Esa carencia de datos duros se convierte en un lienzo en blanco.
¡Wow! Y la persona proyecta sobre ese vacío todas sus expectativas y su optimismo, ¿no? Porque es el único lugar donde la posibilidad de un rescate económico sigue viva.
Exactamente.
Y claro, esa necesidad de llenar el lienzo en blanco crea el terreno de juego perfecto para los esquemas fraudulentos. Y lo más perturbador de esto es que estos esquemas no utilizan hojas de cálculo ni proyecciones matemáticas complejas para pintar ese lienzo.
Para nada. Utilizan la herramienta más antigua de la humanidad, que es la evidencia social.
Sí. Y el texto detalla un caso que, bueno, esto paralizó a la República Dominicana entre los años 2022 y 2024, el famoso caso de Wilkin García Peguero.
Conocido popularmente como Mantequilla.
Mantequilla, sí. Este individuo montó una empresa llamada 3.14 Inversiones en un pequeño pueblo, Sabana Grande de Boyá, y prometía multiplicar el dinero a velocidades absurdas. Pero, o sea, lo impactante no fue la promesa en sí, sino el nivel de devoción que generó en la gente.
Es que el artículo rescata una frase literal de los residentes, que es francamente escalofriante. Decían, primero Dios y luego Mantequilla.
No te creo. ¿En serio decían eso?
Sí, así es. Y esa devoción casi religiosa nos revela exactamente qué era lo que la gente estaba consumiendo. Sería un error de juicio e incluso un acto de arrogancia intelectual de nuestra parte asumir que miles de personas simplemente evaluaron mal una fórmula financiera.
Claro, no estaban comprando matemáticas. Estaban comprando, digamos, un testimonio visual constante.
Exacto. La mecánica de convencimiento era totalmente empírica a nivel local. Había oficinas abiertas al público, vehículos de lujo circulando por calles de tierra y el factor definitivo, los propios vecinos de la comunidad cobrando retornos extraordinarios en efectivo.
Claro, entonces el modelo de negocio podía ser un misterio indescifrable en el papel, pero el hombre detrás del escritorio y los billetes en las manos de tu vecino bueno, bueno, eso era biológicamente legible y completamente real.
Tal cual.
Es como, a ver, es equivalente a observar a un grupo de exploradores cruzando un campo minado, sin tener un mapa. alguien ve que los primeros 5 cruzan caminando súper tranquilos, bromeando, y llegan al otro lado completamente ilesos.
Sí. Y el cerebro del que observa asume automáticamente que no hay minas enterradas.
Exacto. Se asume que el camino es seguro por el simple hecho de que otros sobrevivieron. Y la realidad es que esos primeros exploradores simplemente tuvieron muchísima suerte de no pisar el detonador en los primeros pasos.
Claro, pero la evidencia visual del éxito ajeno anula por completo la necesidad de buscar el peligro. Ese atajo cognitivo es la piedra angular del éxito inicial de cualquier esquema Ponzi.
La genialidad destructiva, podríamos decir.
Sí, de estas estructuras radica en su capacidad para fabricar evidencia real y tangible a favor de una premisa absolutamente falsa. O sea, el dinero que recibe el vecino en la fase inicial del fraude no es imaginario.
No, claro, entra a su cuenta bancaria de verdad.
Exactamente. Funciona con tanta eficacia porque los seres humanos estamos programados evolutivamente para aprender mediante la heurística social.
Como en tiempos ancestrales, ¿te refieres?
Sí. Piensa que, en tiempos ancestrales, si un miembro de la tribu comía una fruta extraña y no moría envenenado, el resto de la tribu asimilaba que la fruta era segura. No hacía falta montar un laboratorio para analizar su composición química. El cerebro externaliza esa evaluación de riesgos hacia la comunidad para ahorrar energía.
¡Guau! Tiene todo el sentido. El fraude financiero entonces explota esa misma confianza tribal. Crea las señales sociales exactas para indicarle a nuestro cerebro primitivo que la fruta es comestible.
Y esa confianza delegada en la tribu explica cómo estos fenómenos logran abandonar el pequeño pueblo y convertirse en verdaderos monstruos internacionales.
Sí. Porque cuando se combina esa dinámica comunitaria con jerga técnica, el resultado es devastador. El análisis a bordo del caso de Telexfree, ¿te acuerdas?
¡Uf! Sí. Una estafa piramidal que alcanzó proporciones de miles de millones de dólares. Lo llamativo de Telexfree fue su vector de contagio, digamos. Se propagó como un incendio forestal específicamente dentro de comunidades dominicanas, brasileñas y redes de inmigrantes en los Estados Unidos.
Claro, y aquí es donde entra a jugar un concepto clave, el fraude de afinidad.
Exacto. El fraude de afinidad es un mecanismo de evasión de defensas psicológicas que es extremadamente sofisticado. Su premisa dicta que el arquitecto del fraude rara vez necesita persuadir directamente a la víctima final.
Claro, porque un extraño tocando a tu puerta para pedirte plata siempre va a levantar sospechas.
Siempre. En su lugar, el esquema infecta primero a los nodos de mayor confianza dentro de una comunidad cerrada. Convence al líder comunitario, al presidente de la asociación de vecinos o muy comúnmente al pastor de una iglesia.
No sé. En el sistema bancario formal del país al que llegan.
Estas redes de confianza son la única infraestructura de supervivencia que tienen.
Totalmente. Cuando la propuesta de inversión llega recomendada por la misma figura moral que los ha guiado durante años, el pensamiento crítico se apaga por completo. Cuestionar la inversión, en ese momento, equivaldría a cuestionar la integridad de su propia comunidad.
Y a esa receta de presión social implícita se le añade luego el escudo de la tecnología moderna, ¿no? El autor ejemplifica esto con el caso de Jairo González.
Ah, sí, el caso de Jairo González, condenado por un fraude gigantesco vinculado al mundo del trading y las criptomonedas.
Ajá. En este escenario, la narrativa abandona esa idea pueblerina de la fórmula secreta y adopta, digamos, el disfraz del alto rendimiento tecnológico. Se bombardea a la audiencia con términos como el blockchain, el staking, las billeteras digitales y algoritmos predictivos.
Y ese bombardeo léxico genera un fenómeno psicológico conocido como fluidez cognitiva, que es básicamente una falsa sensación de familiaridad.
A ver, explícanos un poco más eso de la fluidez cognitiva.
Mira, existe un abismo entre ignorar un tema y ser consciente de esa ignorancia. Si a una persona común y corriente le ofrecen derivados financieros complejos de Wall Street, probablemente admita de inmediato que no entiende nada y se aleje.
Claro, te dicen derivados y sales corriendo.
Exacto. Pero el ecosistema de las criptomonedas tiene una presencia ubicua en redes sociales y medios de comunicación. Al escuchar la palabra blockchain mil veces, el cerebro empieza a procesarla como algo familiar y legítimo.
Sí, y además, y creo que esto es crucial, las tecnologías que usan como fachada sí existen en el mundo real. O sea, el fraude toma hechos verídicos, como que Bitcoin ha generado multimillonarios reales,
y los utiliza para validar un modelo de negocio fraudulento.
Tal cual. La víctima no está creyendo en magia en ese momento. Simplemente está conectando de manera errónea elementos reales que no comprende del todo.
Claro, y esta dinámica de delegar en el experto es fascinante porque, si lo analizamos con honestidad, es la misma lógica operativa que usamos todos a diario.
Sí, todo el tiempo.
O sea, cuando una persona va al hospital y el médico especialista le muestra una radiografía indescifrable, mientras murmura, no sé, términos anatómicos súper complejos, el paciente simplemente asiente. Se asume que el uso de ese lenguaje inaccesible es una prueba irrefutable de su conocimiento.
Y pasa lo mismo en el taller mecánico, cuando te hablan de calibrar los inyectores del árbol de levas o cosas así. Delegamos el entendimiento.
Exacto. Pero a ver, esto plantea un problema gravísimo para la audiencia. ¿Cómo se puede trazar una frontera clara entre el especialista real, que merece nuestra confianza ciega, y el estafador que utiliza esa misma incomprensión como un arma para vaciar nuestras cuentas?
Es una gran pregunta. La diferencia radica en la estructura de la sofisticación. El artículo de Kellys señala cómo las personas caen en la trampa de confundir dos escenarios que son muy distintos. Hay una enorme diferencia entre pensar, no comprendo esto porque su nivel de sofisticación técnica supera mi conocimiento actual, y pensar, no comprendo esto porque carece de toda lógica básica.
Claro, porque el mecánico legítimo puede desarmar el motor y mostrarte la pieza rota, ¿no? Hay un sustrato físico comprobable ahí.
Exactamente. En los esquemas de captación fraudulenta, la jerga técnica no es un subproducto del negocio, es directamente una cortina de humo diseñada deliberadamente para confundir. Pero la víctima, atrapada por esa necesidad de creer que ya mencionamos, utiliza su propia incapacidad de entender el modelo, no como una señal de alerta roja,
sino como la confirmación de que está frente a un genio.
Sí, la confirmación suprema de que está frente a un genio financiero. La opacidad se convierte, de hecho, en el argumento principal de venta.
Literalmente, la oscuridad de la caja negra es lo que atrae. Pero, uff, la trama se complica aún más cuando esa caja negra empieza a fallar.
Uy, sí. Esa es la parte más increíble.
Porque la intuición sugiere que en el instante en que cesan los pagos prometidos, la ilusión colectiva debería desmoronarse. O sea, todos deberían despertar y decir, me estafaron.
¿Pero ocurre todo lo contrario?
Ocurre lo contrario. El autor nos lanza a la cara el surrealista caso de Johnny Portorreal y la famosísima herencia de la familia Rosario. Hablamos de una historia donde miles de personas creyeron ser los herederos legítimos de una fortuna trillonaria, supuestamente atrapada en las bóvedas de bancos europeos.
Es un caso de estudio brutal. Portorreal terminó condenado, sí, pero durante años mantuvo viva la ficción apoyándose exclusivamente en burocracia interminable.
Sí, árboles genealógicos ficticios, supuestos trámites internacionales que nunca concluían, una locura.
Ese caso ilustra a la perfección el concepto de la inmunidad narrativa temporal. Las estafas más resilientes son aquellas que son capaces de absorber el fracaso operativo y reinterpretarlo para fortalecer su propia mitología.
¿Cómo es eso? A ver.
Piensa en el circuito financiero formal. Si una institución no deposita los intereses acordados a fin de mes, la conclusión inmediata de cualquier cliente es que el banco está en quiebra o hubo un error informático crítico, ¿verdad?
Claro, entras en pánico de una vez.
En cambio, cuando el sistema está envuelto en esta opacidad y en grandes narrativas épicas, el impago se procesa de otra manera muy distinta. El retraso se explica argumentando que, no sé, las élites bancarias globales están boicoteando la transacción por miedo a perder poder.
Ah, claro, la narrativa conspirativa.
O que el volumen de capital es tan masivo que los reguladores internacionales exigen auditorías extras. Cada obstáculo, cada mes sin cobrar, lejos de romper la ilusión,
se convierte en otra prueba tangible de la magnitud y la importancia del proyecto. ¡Wow! Es súper difícil de procesar. O sea, ¿me estás diciendo que los creadores del esquema ni siquiera necesitan que la operación sea perfecta? Un colapso logístico o la falta absoluta de liquidez se reempaqueta como parte del guión heroico.
Sí.
Y la base de inversores se aferra aún más fuerte a la historia. ¿Qué mecanismo psicológico es tan poderoso como para ignorar el hecho de que tu dinero literalmente ha desaparecido?
Se llama el costo hundido en su dimensión social. La teoría del costo hundido tradicional, digamos, explica por qué seguimos invirtiendo dinero en un proyecto fallido, solo porque ya hemos gastado mucho en él. Pero el componente social lo eleva a otro nivel completamente distinto.
Claro, el artículo utiliza el modelo de Amway para ilustrar este punto, ¿no?
Exacto. Y hay que aclarar que aunque Amway es una corporación legal y no un esquema Ponzi, su dinámica de reclutamiento requiere monetizar los círculos íntimos. Cuando un individuo convence a su hermano, a su pareja o a su mejor amigo de la infancia para que pongan su dinero en una oportunidad milagrosa, está apostando todo su capital social.
Claro, no solo puso plata, puso su reputación.
Sí, y si el negocio resulta ser una estafa, admitir la derrota no significa solo perder dinero. Significa aceptar la responsabilidad de haber arruinado económicamente a las personas que más ama en el mundo.
¡Uf! El dolor psicológico de esa admisión debe ser devastador.
Es tan devastador. La vergüenza es tan profunda que la mente humana prefiere atrincherarse en la negación absoluta.
O sea, defenderán al estafador con uñas y dientes porque, en el fondo, es la única forma de defender su propia reputación ante su familia.
Tal cual. Y ese nivel de desesperación nos lleva directamente al terreno donde estas semillas encuentran los nutrientes perfectos para crecer.
Claro, porque hasta ahora hemos analizado el ensamblaje de la trampa, las piezas, pero el artículo también se adentra en el contexto socioeconómico que empuja a las personas hacia ella.
Que es fundamental. Y queda muy claro que la vulnerabilidad ante el fraude no conoce de fronteras geográficas o niveles educativos. Ojo, grandes figuras en las capitales financieras del mundo han caído en esquemas masivos. Madoff es el mejor ejemplo.
Sí, sí, no es solo de América Latina. No obstante, el contexto material de las personas determina en gran medida por qué necesitan creer en estos espejismos, ¿verdad?
Exactamente. El contexto material es el catalizador. El autor respalda esta idea con datos sumamente reveladores de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana correspondientes al año 2019. Las estadísticas mostraban que, a ver, menos del 3% de los hogares encuestados había recibido algún tipo de educación financiera formal.
3%, es bajísimo.
Es muy bajo, pero el dato verdaderamente crítico es el que refleja la realidad cotidiana. 7 de cada 10 hogares declaraban tener serias dificultades para cubrir sus gastos más básicos durante el mes.
7 de cada 10. Claro, y cuando analizamos estos números, entendemos que el marco mental con el que se evalúa una propuesta económica varía radicalmente según la posición que se ocupe en la pirámide social.
Completamente. Ese es el punto de inflexión de todo este análisis que hace Kellys. La percepción del riesgo es totalmente relativa.
O sea, si alguien goza de estabilidad financiera, tiene propiedades y busca, digamos, proteger su capital de la inflación, un retorno del 6% anual ofrecido por un banco tradicional le resulta una herramienta útil y prudente. Es una decisión matemática, fría y calculadora, ¿no?
Así es. Pero para alguien atrapado en un ciclo de deudas, que trabaja jornadas agotadoras y aún así siente que la vida avanza mientras su economía retrocede, la propuesta no se evalúa bajo los mismos parámetros. Una promesa espectacular de multiplicar el dinero rápido no entra en la categoría mental de inversión diversificada. Entra en la categoría de salida de emergencia.
Esto lo cambia todo. De verdad. O sea, el inversionista acomodado analiza la oferta preguntándose ¿cuál es el nivel de exposición al riesgo y la probabilidad de pérdida? Pero la persona sometida al estrés crónico de la escasez cambia la pregunta.
Cambia por completo la formulación de la pregunta interna. Esa persona, asfixiada por la falta de oportunidades reales de movilidad, observa la misma oferta y se pregunta: ¿y si por fin esta es la oportunidad que el destino me debía para escapar de esta vida?
¡Wow!
Y la neurociencia ha comprobado que el estrés de la pobreza reduce el ancho de banda cognitivo. Bajo esas condiciones, las promesas de retornos imposibles no son evaluadas con escepticismo, sino que son percibidas como la única balsa salvavidas disponible, en medio de un océano de frustración económica.
Esto desmantela por completo el mito perezoso y, la verdad, súper estigmatizante de que las víctimas de fraude son simplemente personas codiciosas buscando un atajo fácil hacia la riqueza.
Totalmente.
Estamos observando la explotación sistemática de una necesidad humana desesperada por mejorar las condiciones de vida. Los fraudes financieros más crueles no solo se aprovechan del analfabetismo sobre los mercados, parasitan la necesidad imperiosa de que esa promesa milagrosa sea verdadera para que la vida tenga sentido.
Es una síntesis súper precisa de la dinámica. Al repasar el recorrido que Francisco Kelis propone en su artículo, el círculo se cierra volviendo a la idea central. Esa ambigüedad, esa caja negra insondable, actúa como un espejo cognitivo.
Claro, no posee una forma definida hasta que la mente del espectador la moldea.
Exacto. Para algunos, toma la forma del peor de los miedos, transformándose en esa serpiente escondida entre la maleza de la que hablamos al principio. Para otros, toma la forma de sus anhelos más profundos, cristalizándose en la puerta de salida hacia la libertad financiera. El riesgo supremo nunca reside en las probabilidades matemáticas de la operación,
sino en quién cuenta la historia, ¿no?
Sí. La verdadera trampa, el peligro absoluto, radica en permitir que un arquitecto externo identifique nuestros vacíos de comprensión y los llene con la narrativa exacta que necesitamos escuchar para entregar nuestro dinero y nuestra confianza.
Y precisamente para combatir esa vulnerabilidad, el texto original concluye proponiendo un ejercicio de autoanálisis que me pareció genial. Un test de 7 preguntas diseñado para que cualquier lector mida su grado de susceptibilidad ante estas ilusiones.
Sí, son preguntas muy confrontativas.
Cuestionamientos como determinar si te genera más tranquilidad ver a un amigo contando billetes que leer las cláusulas de un contrato legal, o evaluar si existe en ti una sensación persistente de que las vías convencionales del sistema jamás te van a permitir un progreso real. Es un recordatorio de que, bajo la presión adecuada, todos somos susceptibles a estos mecanismos de autoengaño.
Absolutamente todos. Porque aunque la escenografía cambie constantemente a lo largo de las décadas, la arquitectura psicológica del fraude permanece inalterable.
Lo único que se actualiza es el disfraz.
Exacto. El disfraz tecnológico. En el pasado fueron esquemas basados en sellos postales. Después mutaron a ventas de minutos telefónicos por Internet. Posteriormente migraron al mercado especulativo de divisas con Forex. Y recientemente se vistieron con todo este lenguaje de las criptomonedas y los tokens.
Y ese patrón histórico nos deja frente a un interrogante inevitable para quienes nos escuchan. Un pensamiento final para reflexionar antes de cerrar. Todo nuestro análisis giró en torno a cómo el lenguaje técnico incomprensible y la ambigüedad nos empujan a proyectar esperanzas de salvación sobre cajas negras financieras, ¿verdad?
Así es.
Bueno, mirando el panorama actual, me resulta imposible no pensar en la fuerza tecnológica que está reescribiendo nuestra época, que es la inteligencia artificial.
Uy, tremendo paralelismo.
Claro, porque para la inmensa mayoría de la población, los algoritmos generativos y las redes neuronales operan bajo una opacidad total. Son incomprensibles. Representan la máxima caja negra del siglo XXI. La pregunta que les dejo es, al no comprender realmente cómo procesan la información ni cuáles son sus límites, ¿está la sociedad invirtiendo una fe colectiva ciega en otra promesa misteriosa?
Es una gran pregunta.
Se está depositando la esperanza de que estos sistemas resuelvan las crisis de la humanidad, simplemente porque no sabemos cómo mirar dentro de su código, como ocurre con el cohete espacial del que hablamos al principio, construido por un extraño en su garaje. Estamos tan maravillados por la promesa de llegar a la luna que olvidamos preguntar si el motor podría explotar antes de salir de la atmósfera. Algo muy profundo para pensar. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión.
Esto fue Sócrat. Si esta idea te hizo pensar, encuentra el artículo completo y nuevas conversaciones en Sócrat.com.